La más cordial de las bienvenidas, John Jairo Jiménez les da a todos ustedes que en este momento se encuentran en la sintonía de esta emisora Planeta Radio, un planeta que gira al ritmo de tu vida y de este programa, Letras Vivas. Como cada 8 días siempre estamos aquí, el equipo, la mesa de trabajo de Letras Vivas, cumpliendo la cita de lectura en voz alta. 2 libros que nosotros les proponemos para que ustedes encuentren ese gusto a la lectura. Les recuerdo que estamos leyendo de este año 2 libros que son La Última Escala del Transtimer de Álvaro Mutis y Semblanzas Poco Ejemplares de José María Cordobés Maure. Y antes de dar inicio de lleno a nuestras lecturas para el día de hoy, quiero hacerles la invitación para que se comuniquen con nosotros, utilicen nuestros diferentes canales que tenemos, pero por supuesto también el correo oyentes@planetaradio.co para que nos hagan llegar sus escritos, así como varias personas nos los hicieron llegar y nosotros leímos aquí sus escritos, sus textos, sus poemas, sus escritos, sus libros. Bueno, pues nosotros estamos con toda la intención de continuar este año 2021 de hacerlo. oyentes@planetaradio.co. Comuníquense con nosotros, cuéntenos qué tal les parece este programa. Háganos, por supuesto, las sugerencias de libros que quieren que nosotros les leamos y listo, nosotros los programaremos entonces a lo largo del año. Por ahora entonces los dejo en la compañía de Álvaro Mutis y de su libro La Última Escala del Transtimer. Así continúa la historia. Un ligero escalofrío me recorrió la espalda. Hay coincidencias que, al violar toda previsión posible, pueden llegar a ser tan intolerables porque proponen un mundo donde rigen leyes que ni conocemos ni pertenecen a nuestro orden habitual. Con voz que traicionaba el desconcierto en que había quedado, solo pude preguntar. ¿Alción? Sí, dijo Iturri mientras me miraba intrigado. Me temo, le dije, que aquí se cierra para mí un enigma circular que llegó a preocuparme más de la cuenta y a invadir no solo muchas horas de vigilia, sino buena parte de mis sueños. ¿Cómo es eso? No acabo de entenderlo. Las cejas de Iturri se juntaron entre sus ojos grises con una actitud felina, no amenazante, pero sí alerta y ansiosa. En un resumen un tanto apresurado, le conté mis encuentros con el Alción y lo que significaron para mí, como también la solidaridad ferviente que acabó despertándome y nuestro último encuentro en las bocas del Orinoco. Iturri permaneció largo rato en silencio. Tampoco yo tenía deseos de hacer ningún comentario. Cada uno, por su lado, tenía que reordenar los elementos de nuestra reciente revelación y el vertiginoso tráfico de fantasmas despertados por obra de un azar casi inconcebible. Cuando supuse que, por esa noche, el diálogo no proseguiría, le escuché decir en voz alta: Anzuategui. El guardacosta se llamaba Anzuategui. Dios mío, ¿qué caminos escoge la vida? Y uno que piensa tenerlos a su arbitrio. ¡Qué inocentes somos! Vamos siempre tanteando en la oscuridad. En fin, es igual. La resignación le salía a flote con nobleza quevediana, en un tono de voz más natural, y como tratando de encauzar todo el asunto por el camino de una normalidad cotidiana que lo hiciera más tolerable, comentó: Así que el pobre Transtimer, que durante varios años ni siquiera nombre completo llevaba en la popa, acabó siendo para usted casi tan cercano y obsesivo como lo fue para mí. Solo que, en mi caso, por esa rendija se me escapó la vida. La vida que quise vivir, es claro. Esta de ahora es una tarea en donde solo pongo el cuerpo, No es que lo hubiera perdido todo, es que perdía lo único por lo que valía la pena seguir apostando contra la muerte. Había tal desolación, tan despojada lejanía en sus palabras que quise acudir, ingenuo de mí, en su ayuda con un comentario inocuo. Yo creo que así terminamos casi todos los que escogemos la vida andariega y sin rumbo. Volvió a mirarme como se mira a un niño que ha hecho en la mesa una observación disculpable solo por su edad. No, me rectificó, no es eso. Yo le hablo de una cierta categoría de naufragio en el que todo se va al fondo irremediablemente. Nada queda, pero la memoria sigue hilando, incansable, para recordarnos el reino perdido. Estoy pensando que si usted estuvo tan cerca y vinculado de forma tan profunda con la muerte de la nación, es apenas natural y hasta justo que conozca la otra parte de la historia. Una noche de esta se la contaré completa. Hoy no podría hacerlo. Tengo que asimilar un poco esta obra de azar que nos une de repente por encima del circunstancial encuentro en este remolcador. Venimos juntos desde mucho tiempo atrás, mucho, mucho más lejos. Asentí con la cabeza. No tenía a mano las palabras que hubieran podido complementar las suyas. Sencillamente estaba diciendo lo que yo mismo pensaba. Mucho después de que diera la medianoche, el reloj de la cabina de piloto, en cuyo techo descansábamos, nos fuimos a dormir dándonos un buenas noches en donde se advertía otro acento. El acento de una cierta complicidad en la que comenzaba un tramo distinto y nuevo de nuestra errancia. Durante la noche volví a soñar con el Transteamer. Eran episodios vertiginosos y sin orden, en donde el vetusto navío explicaba su presencia con signos indescifrables que me iban acumulando un vago malestar, una sorda culpa de no sé qué. Ya en la madrugada, con las primeras luces dándome en la cara a través de las delgadas cortinas de la claraboya, se me despertó el Alción, recién pintado, con refulgentes y netos colores. El casco de un color minio tirando a sangre seca. Las cubiertas de un crema delicado con una raya celeste que recorría toda el área de los camarotes y de la cubierta de oficiales y el puente de mando. También la chimenea era crema, y con idéntica raya. ¿A quién se le puede ocurrir pintar un barco así? ¡Qué ridiculez! Pensé en un fulgor de entresueños antes de despertar completamente. En ese momento, el remolcador empezó a arribar hacia la orilla. Estaba atracando en un pequeño poblado con casas de techo de paja y algunas pocas con láminas de zinc. El lugar era particularmente desapacible y miserable. En lo que debía ser el cuartel, ondeaba la bandera tricolor con una pereza que hacía aún más evidente el bochorno aplastante del clima. Dos aviones Catalina de la Infantería de Marina, pintados de gris, estaban amarrados a la punta de un endeble mueble de madera. «Es la plata», me explicó el práctico que pasaba en ese momento frente a mi cuarto. «Hace rato traen aquí bronca con la gente del páramo. Dejamos un lanchón de diésel y nos vamos de inmediato». Ni el lugar ni la explicación de práctico me decían mayor cosa. Regresé para darme una ducha y luego desayunar en compañía del marino vasco. Este se bañaba en el camarote contiguo con estruendo de agua, como si estuviera haciendo gimnasia bajo la ducha. El detalle me conmovió particularmente. Había algo cercano, casi familiar en ese chapoteo inusitado por lo entusiasta, que me recordó las mañanas de baño en el internado en Bruselas. Los cabos que acaba uno atando cuando interviene el azar abusivo e indescifrable. Durante el desayuno, tan breve como frugal, ya que los dos preferíamos el té con pan tostado y mantequilla, hablábamos de cosas insustanciales. El puerto, los aviones, la perfecta situación de violencia que se iba extendiendo por el río. Nada, en fin, que tuviera que ver en verdad con nuestras vidas, que sentíamos cada vez, uno a su manera, proyectada hacia otros horizontes, otros climas. Otra gente. ¿Cuáles? Ninguno de los dos hubiera logrado responder a ciencia cierta. Pocos días después, entramos en el trayecto final del río. Allí, sus aguas se extienden por vastos pantanos, manglares y tierras que permanecen inundadas casi todo el año. Es difícil establecer cuál es el cauce original de la corriente, y los pilotos de embarcaciones que descienden hasta el mar, a pesar de los largos años de práctica, la mayoría de las veces heredada de sus padres que también ejercieron el oficio, suelen navegar con suma prudencia y prefieren en ocasiones detenerse por las noches.
El entreviarse en los manglares y lagunas significa la casi segura pérdida del barco y un riesgo muy grande para los pasajeros y tripulantes. El sol implacable relumbra sobre la superficie sin límites del agua, enceguece a los prácticos y muchos han sido los casos de embarcaciones cuyos ocupantes han muerto de hambre y sed, tostados por el sol y devorados por los insectos. Si además hay que llevar con bien a puerto 10 planchones con productos de la refinería y algunos más vacíos, las dificultades aumentan considerablemente. Detenerse durante la noche, anclado en la incierta orilla del cauce principal, es una regla inviolable para los capitanes de remolcador al servicio de las compañías petroleras. El calor iba en aumento a medida que nos acercábamos al delta. Sobre el techo de la cabina donde estaban nuestras sillas, los tripulantes extendieron un enorme mosquitero que lucía como una tienda del desierto. Ellos sabían que, con el aire acondicionado sin poder usar, porque los motores del barco se detenían en la noche, era impensable dormir en los camarotes. Así que, sin darnos cuenta siquiera, cambiamos el orden de nuestra vida a bordo. Dormíamos de día mientras avanzaba el remolcador, y de noche nos instalábamos en la pequeña cubierta en espera del alba y el abrigo de los mosquitos. Durante esas noches interminables, Iturri me contó su historia. El ser testigo de algunos de los momentos cruciales en la vida de Alción y por lo mismo de su capitán, me concedía el derecho indiscutible de participar en su conmovedora confidencia. Es la primera y la última vez que hablo de esto. Usted puede luego repetirlo a quien quiera. Eso carece de importancia, no me atañe. John Iturri en verdad dejó de existir. A la sombra que anda por el mundo con su nombre, nada puede afectarle ya. Solo esto dijo sin tristeza, casi ni siquiera con la conformidad de los vencidos. Lo decía con acento impersonal, como quien explica en una cátedra un proceso químico. Habló durante varias noches seguidas, y mis interrupciones fueron las pocas destinadas a ubicar un sitio, a reforzar un mutuo acuerdo para hacerlo más preciso. No se perdía en consideraciones laterales ni en descripciones minuciosas, pero a menudo caía en largos silencios que yo me cuidaba mucho de interrumpir. En tales momentos me daba la impresión de alguien que sale a la superficie del agua y toma aire antes de volver a zambullirse en las profundidades. El relato vale la pena contarlo desde su auténtico principio. Así, este sea una anécdota comercial más de las que está salpicada la vida de cualquier capitán o navío. Los hados comenzaron a tejer sus hilos desde el inicio mismo del asunto y es interesante percibir sus manipulaciones. La pareja formada por el libanés y su socio, con la que Iturri había cenado en Amberes, volvió a buscarlo al hotel 3 días después. El armador de Beirut, de modales pausados y palabras gentiles, sin jamás caer en lo meliflo, le explicó que deseaba proponerle un negocio. Le había hecho la mejor impresión y se había permitido algunas averiguaciones sobre su actividad profesional como capitán de navío, con óptimos resultados para su buen nombre. Su amigo y socio, allí presente, no estaba involucrado en lo que el libanés iba a proponerle, pero se le consideraba como miembro de la familia y podía adoptar datos valiosos sobre la operación que deseaba plantearle. ¿Podrían comer los 3 ese mismo día? Aceptó, no sin cierta inquietud. Aquí el vasco volvió a insistir sobre el carácter de los dos personajes. El libanés se llamaba Abdul Bachur y gozaba de una buena reputación en los medios comerciales, aduaneros y bancarios, no solo de Amberes, sino de otros puertos de Europa. Tenía, eso sí, una particular variedad de intereses y actividades, no todos tan claros, ni al parecer tan bien establecidos como su básica profesión de armador. Esto era normal en los levantinos, así fueran libaneses, sirios o tunecinos. Iturri estaba acostumbrado a tales rasgos de carácter y para nada le sorprendían ni mortificaban. El otro, cuyo nombre nunca pude entender claramente, pero que también respondía al de Gaviero, era tratado por Bachur con una familiaridad sin reservas y escuchando con la mayor atención cuando se trataba de asuntos relacionados con el comercio marítimo y la operación de los cargueros en los más apartados rincones del mundo. No consiguió el vasco enterarse si eso de Gaviero era apodo, apellido o simplemente un apelativo sobreviviente de una actividad de su juventud. Era un hombre de pocas palabras, con sentido del humor un tanto peculiar y corrosivo, muy cuidadoso y sensible en sus relaciones de amistad, conocedor de las más inesperadas profesiones y, sin ser mujeriego, muy consciente casi se podría decir que dependiente de la presencia femenina. Sobre esto hacía a menudo alusiones fugaces y en clave a Bachur para que se limitara a registrar con una vaga sonrisa. Aquí debo hacer un breve aparte antes de seguir con la historia del capitán. Desde el momento en que este mencionó los nombres de Bachur y el Gaviero, me sentí en la obligación de contarle que el primero lo conocía mucho de nombre, por boca precisamente del segundo que era viejo amigo mío y cuyas confidencias y relatos ha venido reuniendo desde hace muchos años por considerarlos de cierto interés para quienes gustan de conocer las vidas impares y encontradas de seres de excepción, de gente fuera de los comunes cauces de la gris rutina de nuestros tiempos de resignada necesidad. Pero también pensé que, al hacerle saber al relator mis vinculaciones con esa persona, podría éste o suspender su confidencia o suprimir en ella episodios que afectaran a Bachur o al Gaviero. Preferí callar. Cuando el marino vasco terminó su historia, me di cuenta de que había hecho bien y que nada agregaría el hacerle saber algo que para él pertenecía a un ayer sepultado para siempre, sino en el olvido, sí, desde luego, en la tiniebla irrevocable de lo que nunca ha de volver. Otra razón que me llevó a ocultar mi relación con sus socios era que venía a constituir ya una segunda casualidad que podía despertar en los arduos rincones del espíritu del Euskaro una explicable desconfianza o, al menos, una reserva ante tan repetida como infrecuente coincidencia. El azar es siempre sospechoso, son muchas las máscaras que lo imitan. Y ahora, volvamos al capitán de la acción. La propuesta que le hicieron era muy simple, pero, como ya me lo había dicho, de aceptarla rompía con su principio de solo ofrecer sus servicios a las grandes líneas de navegación y evitar siempre la tortuosa e imprevisible aventura de los tramsteamer. Se trataba ahora de operar en sociedad por partes iguales con otro socio, un carguero que se hallaba en reparación en los astilleros de Pola. Era un barco de 6.000 toneladas, con espaciosas bodegas y dos grúas. La maquinaria se conservaba en buen estado, aunque venía trabajando hacía 30 años sin reparaciones mayores. El barco pertenecía a una hermana de Bachur. Lo había recibido como herencia de un tío suyo. Guarda, tal era el nombre de la mujer. Deseaba emanciparse de los intereses llevados en común por la familia. Las operaciones de ese barco podía dejarle una renta que le permitiría cumplir su propósito. Abdul no entró en muchos detalles sobre este particular, pero era fácil deducir que Guarda estaba más europeizada que sus otras dos hermanas, y desde luego que sus numerosos hermanos. Abdul no veía con malos ojos ese deseo de independencia de su hermana, pero deseaba, como es obvio, que se pudiera cumplir sin perjudicar los negocios que el resto de los Bachur manejaba en grupo. Y Turre disponía de la mitad de las ganancias, deducidos de los gastos y el pago de impuestos. La propuesta era interesante, pero desde luego había dos condiciones básicas previas a cualquier determinación. Conocer el barco y hablar con la propietaria. Al mencionar esta última, el capitán percibió una sombra en la mirada del Gaviero. Más que una sombra, era como una anticipada y turbia curiosidad ante lo que ese encuentro podía despertarle a alguien como ese extraño venido de los cultos caseríos de una tierra de montañas que protegen a una raza singular e imprevisible. Que todo eso estuviera en la mirada del Gaviero podía ser, y de seguro era, una conclusión a posteriori de mi compañero de viaje. Es más prudente pensar que lo que asomó a los ojos del socio de Bachur fue un, ya verás, cargado de inciertas promesas. Bachur estuvo de acuerdo en las condiciones. Los gastos del viaje a Pola corrían por cuenta de la propietaria del tramsteamer, y Turri tenía que dar fin a varios asuntos pendientes en Amberes, y convinieron en partir a Italia una semana después. Durante ese tiempo, John se dedicó a reunir datos sobre Bachur y sus asociados. Ya dije cuáles habían sido los resultados de esa pesquisa. El gerente de un banco hispano-francés, con el cual John y Turri llevaba buena amistad y solía jugar algunas partidas de billar de vez en cuando, le resumió, en opinión suya, en palabras que definen muy interesante a la pareja. «Mire», le dijo, «son gente que cumple con su palabra y trata de estar al día con sus compromisos. Andan juntos en muchas cosas. No todas ellas pueden ajustarse fielmente a los marcos de la ley. El tal Gaviero anduvo, por ejemplo, con una triestina que también fue amante de Bachur, sin que por eso se afectara la amistad de los dos compadres». La imaginación de esta dama para las más sorprendentes y arriesgadas combinaciones financieras llegó a extremos delirantes. Salían con bien de todo, y los tres terminaban muertos de la risa. Los hermanos de Bachur no creo que la hayan acompañado en tales extremos. Son más asentados, más serios, pero no por eso menos implacables cuando hay una ganancia de por medio. De la hermana no sé mayor cosa. Me parece que hasta ahora la tenían oculta. Ya sabe cómo es eso entre musulmanes. Si ahora quiere emanciparse, es que debe tener un carácter tremendo. Es cosa de ir, ver y hablar. Así lo hizo. Aquí me voy a ver en la obligación de hacer uso de la memoria con la mayor fidelidad posible para transcribir las palabras de Iturri. El encuentro con Guarda en el Alción, de no relatarse con ciertos elementos que él subrayó muy particularmente, tiene el riesgo de caer en la manida intrascendencia de las historias de género rosa. Nada podía falsear tanto al relato, despojado de su condición fatal e insostenible, como teñirlo de un matiz semejante. Trataré pues de ceñirme con la mayor fidelidad a las palabras de mi amigo. Llegaron a Pola en la noche, después de un viaje de casi 2 días lleno de cambios de trenes y largas esperas en estaciones semiparalizadas por las endémicas huelgas italianas. Bachur y el Gaviero se fueron al muelle porque querían dormir en el barco. El capitán prefirió hacerlo en un hotel del puerto. Tenía además la impresión de que deseaba hablar primero en sin testigos con la propietaria del Alción. John cayó en la cama como un tronco y durmió hasta las 9 de la mañana siguiente. Cuando abrió la ventana de su habitación, se dio cuenta de que estaba frente a los bueyes. Bastaba atravesar la calle para internarse en ellos. De todos los buques que cargaban y descargaban en el puerto, ninguno le pareció que tuviera las características propias del barco que, en breve, podía ser suyo, así fuera en parte. Recordó que le habían dicho que estaba en los astilleros, sometido a reparaciones sin importancia. Cuando bajó, Bachur y su amigo lo estaban esperando en la calle. Paseaban frente a la puerta del hotel, abstraídos en una conversación que nada tenía que ver con el motivo del viaje. «Este par de pájaros», pensó, «deben traer entre manos cosas bastante más complicadas y turbias que la historia del carguero». No quisiera tenerlos jamás como enemigos. Los saludaron muy cordialmente y empezaron a caminar hacia el muelle. Iturri les comentó que no había visto el barco desde la ventana de su cuarto. «Está detrás de ese buque sueco que hace turismo hacia Tiflis», le explicó el Gaviero, con lo que pareció al vasco un dejo de ironía. Siguieron andando y, en efecto, detrás del gran transatlántico de una impoluta blancura, estaba el Alción recostado en el muelle en actitud cansina. Le habían dado una ligera remozada que no alcanzaba a esconder las huellas de un largo navegar por los climas y latitudes más inclementes del Golfo. El vasco había conocido, desde luego, toda suerte de barcos con largos historiales y notables cicatrices. Este lo superaba a todos en su destronada andadura. Sintió que se le encogía el corazón. ¿En qué iba a meterse, navegando en ese desecho de puerto en puerto en busca de una hipotética carga? Su raza ha hecho del silencio un arma acerada e insondable. Sin decir palabra, subió detrás de los dos hombres que continuaban con modales un tanto discutibles su diálogo en la calle. Entraron en lo que debía ser la cabina del capitán. Estaba recién pintada y los bronces pulidos con una aceptable minucia. Pero la litera, la mesita, uno de cuyos extremos estaba fijado a la pared con 2 bisagras que permitían levantarla y asegurarla al muro para ganar más espacio, y un par de sillas, de pesada caoba, mostraban un impasible uso imposible de maquillar, un desgaste irremisible casi digno de un museo. Eran, evidentemente, anteriores a la Gran Guerra. Bachur sacó unos planos amarillentos de una pequeña cómoda fijada sobre la litera y los extendió sobre la mesa. Eran los del barco. Sobre ellos, comenzó a explicar al probable socio de su hermana las características de la nave. «Ya recorreremos la sala de máquinas, las bodegas y todo lo que quiera ver. Por ningún motivo quisiéramos que tome una determinación apresurada. Sé que el barco no constituye precisamente un modelo que despierte el optimismo, pero es engañoso en esto. Resiste mucho más de lo que su aspecto autoriza a suponer». Charla de levantino y verdad por partes iguales, pensó Iturri y se concentró en el estudio de los planos. En esas estaban cuando sintió que la luz que entraba por la puerta daba paso a una semitiniebla repentina. Alguien en el umbral lo estaba mirando. Levantó la cabeza y no pudo decir nada. Lo que vio es precisamente imposible de poner en palabras. Un brillo de malicia en los ojos del gaviero le transmitía un mudo, se lo dije, entre insolente y benévolo. Guarda, la hermana de Bachur, los observaba de uno en uno. Había comenzado con el capitán y ahora se detenía en Abdul. Era una aparición de una nobleza absoluta. Trató de reconstruir las palabras del marino en la noche del gran río. Alta, de rostro armonioso, con rasgos de Mediterránea oriental afinados hasta casi ser helénicos. Los grandes ojos negros tenían una mirada lenta, inteligente, en donde la prisa o la demasiada evidencia de su emoción se hubiera visto como un desorden inconcebible. El pelo negro azulado, de una densidad de miel, caía sobre los hombros rectos semejantes a los de los curos del Museo de Atenas. Las caderas estrechas y cuya suave curva remataba en unas piernas largas, levemente llenas, también semejantes a las de algunas Venus del Museo del Vaticano, le daban al cuerpo erguido un toque definitivamente femenino que disipaba de inmediato cierto aire de afeo. Los pechos amplios y firmes acababan de completar el efecto de las caderas. Llevaba una chaqueta de alpaca azul sobre los hombros y una falda tableada color tabaco claro. Una blusa de seda de corte clásico y una bufanda de seda con rombos verdes, rojos y marrones que traía al cuello colgada simplemente alrededor de este, contribuían a dar al conjunto un barniz europeo, occidental diría yo más bien, que se veía buscado a propósito. Los labios, un tanto salientes pero de un diseño perfecto, insinuaron una sonrisa y las cejas negras, densas sin llegar a romper la armonía del rostro, se destintieron al mismo tiempo. «Buenos días, señores», saludé en francés, sin pretender ocultar el acento árabe, que le pareció perfectamente gracioso. Tenía una voz firme, cuyos tonos bajos alcanzaban a veces una levísima ronquera involuntaria, pero de una sensualidad que llegaba en ocasiones a desconcertar. Besó a su hermano en la mejilla, con aire mundano que le quitaba el aspecto algo familiar, y a nosotros nos tendió la mano en un apretón firme, pero con el brazo extendido, como queriendo establecer una distancia despersonalizada pero evidente. Creo que no sobra advertir a mis lectores que ciertas alusiones museográficas hechas en esta descripción han corrido por mi cuenta. Y Turri mencionó algo como esas estatuas de mujer que hay en Roma o los curos que hay en Atenas. Relató luego cómo visitaron hasta el más apartado rincón del barco y cómo guarda mostró conocer con suficiente autoridad detalles relacionados con las máquinas, la capacidad de las bodegas y el funcionamiento de las grúas. Caminaba al paso con los hombres que le acompañaban con un andar firme, decidido, pero al que nunca se le hubiera podido aplicar el carácter de deportivo. Era una levantina 100%, aclaró Iturri, y su voluntad de asumir las modas y la vida occidental para nada alteraba esos signos inequívocos esenciales propios de su raza. Es más, a medida que se le conocía mejor, uno se daba cuenta de que estaba no solo satisfecha, sino orgullosa de su sangre árabe.
Bien, antes de comenzar nuestra segunda lectura para el día de hoy, quiero comentarles que Semblanzas poco ejemplares es un libro que ya estamos próximos a terminar, así que les propongo que pongan mucha atención los que quieran retomar los programas. No se les olvide que en nuestra página web de Planeta Radio se encuentran algunos programas de Letras Vivas donde pueden retomar perfectamente esta literatura. Vámonos entonces de una vez con lo que José Maura nos preparó para hoy. Thank you.
No se necesitó más para excitar la curiosidad del vecindario ávido de novedades, por lo cual la avistaba con frecuencia, obsequiándola con todo aquello que pudiera necesitar, llegando la generosidad hasta donarle una casita de tapia tejada que a la entrada del pueblo habían edificado, muy aseada, para que viviera la joven con la madre que la cuidaba. Con el ítem de que todas las mañanas se disputaba la gente el honor de llevar a la iglesia la camilla que ocupaba. Algunos afirmaban también que era tullida. Llegadas las cosas a este punto, se aseguraba como un hecho incuestionable en toda la comarca que en Pacho vivía una santa que hacía milagros, que no comía ni bebía, ni dormía, ni se movía, ni, en una palabra, que existía allí un cuerpo glorioso. Como manifestáramos algunas dudas a la persona que refería tantos portentos, esta nos contestó con cierto airecillo de burla: ya sabemos que ninguno es profeta en su tierra. Este es asunto de ver y creer. Si quiere convencerse, vaya a Pacho, pero no vaya prevenido contra la evidencia de los hechos. Sobre todo, despréndase del espíritu de egoísmo de los bogotanos, que todo lo quieren para sí. Mal que les pase, tendremos una santa de Pacho, lo mismo que Lima tiene su Santa Rosa, y Quito a Santa Mariana de Jesús. ¿Estamos? No lo dije por tanto. Le prometo que en la primera oportunidad iré, no digo a Pacho, sino al fin del mundo, porque le confieso que desespero de ver de cerca a un santo. A Dios rogando y con el mazo dando. En Pacho tiene usted su casa, y allá lo espero el próximo diciembre. Y así fue. El 1 de enero de 1877 nos hallábamos en Pacho, y lo primero que hicimos al llegar fue ir a ver a palpitar a la santica, nombre con el cual era conocida la gran traumaturga, Nieves Ramos. En compañía de dos amigos relacionados con la santa, empezamos la romería, yendo a misa de 6 con el objeto de persuadirnos de la realidad de los hechos. Dos hombres conducían una camilla, semejante a la cuna de un niño, cubierta con toldillo de lienzo blanco, y la colocaron en el presbiterio de la iglesia. Los fieles que estaban adentro se pusieron en pie al presentarse dicha comitiva y echaban miradas de satisfacción cuando ésta se les aproximó. Apenas instalada la heroína, cerca del altar, se le acercó el cura para preguntarle si deseaba reconciliarse. Esta hizo ademán negativo, visto lo cual por el sacerdote volvió a la sacristía, donde se revistió para salir a decir misa. Durante la augusta ceremonia reinaba profundo silencio en el templo, y solo se oían los terminísimos suspiros que debía arrancar el amor divino a la que ardía en deseo de recibir al único que era capaz de saciarla, amén de cierta tosecilla, seca y prolongada, que parecía como si viniera del otro mundo. Temerosos de que la santa se asfixiara si se le repetía el acceso, indicamos dos amigos la conveniencia de que le diéramos algún medicamento. «Este es el milagro que presenciamos todos los días», nos contestó uno de ellos. «Deje usted que reciba la comunión, y verá cómo se queda quieta, sin que dé otras señales de vida sino la respiración entrecortada que le hace estremecer de gozo celestial». Aunque hablaba quedó nuestro amigo, cuando el acólito levantó el toldillo y vimos a Nieves con los brazos extendidos hacia el sacerdote que le daba la comunión, ni más ni menos que como recibía Santa Catalina de Siena el pan de los ángeles, anonadada por la emoción, al mismo tiempo que dos gruesas lágrimas se desprendían de los ojos, medio velados por largas y negras pestañas, entreabrió la boca, recibió en la lengua la forma consagrada y permaneció largo rato extasiada, sin darse cuenta de lo que le pasaba, ni de las miradas que sobre ella teníamos puestas los que estábamos en la iglesia. En la ceremonia que acabamos de ver, todo fue correcto y ajustado a las reglas más estrictas de piedad, y sin embargo, se nos vino a la mente, como una tentación invencible, cierto estribillo que dice: «En lágrimas de mujer y cojera de perro no hay que creer». Aquellas dos gruesas y ostentosas lágrimas se nos indigestaron de tal modo que a poco más se nos hubiera resultado en apoplejía fulminante. Y lo peor fue que nos vimos obligados a guardar reserva con los dos amigos acerca del incidente, porque si estos hubieran maliciado la tentación de que éramos víctimas, se habrían ofendido mucho y no nos habrían llevado a ver de nuevo la casa de Loreto, donde moraba la santa con su anciana madre, mulata muy despierta y orgullosa, especialmente en dar explicaciones conducentes a la fe con que debía creerse el portento que se operaba incesantemente en la paciente Nievecitas. Tras del humo, seguimos la comitiva que acompañó a Nieves a la casa en que vivía, a fin de averiguarle inmediatamente después de comulgar si era cierto que no comía, etcétera, etcétera, etcétera. Este era el punto capital para los dos amigos. Nos recibió con afabilidad la madre de la santa y nos introdujo a la alcobita, donde había una cama tendida con aseo, algunas silletas de gualdamacil, estampas de santos y, en una mesita, la Virgen de Lourdes con algunas flores y un frasquito con agua al pie de la imagen. Al frente de la cama estaba colgado el crucifijo y junto la camilla que habíamos visto ya con Nieves en ella. Desde luego, nos llamó la atención la postura de la enferma, cuyas piernas debían de estar dobladas necesariamente para que cupieran la camilla, que era un simple cajón que no tendría 80 centímetros de largo, con la anchura suficiente para contener el resto del cuerpo humano que no puede reducirse. Después de los saludos de uso y costumbre en casos semejantes, y de que nuestros dos amigos manifestaron a Nieves quiénes éramos y el deseo que nos llevó a su casa, la acometimos de lleno a preguntas y preguntas para satisfacer los cuales nos refirió lo siguiente. Desde muy niña sentí vocación decidida por la vida monástica, pero tuve un sueño en el que soñé que no era el claustro el lugar que debía ocupar en el mundo, por lo cual desistí del primer propósito. Soñé que soñando me soñaba, decía Rafael Lazo de la Vega, de feliz memoria. Llamado pie de página 2. Fue un personaje muy popular en Bogotá a mediados del siglo pasado. Pertenecía a una distinguida familia y era abogado y poeta, pero su afición al ajenjo lo desequilibró. Se anunciaba al público gritando por las calles. Desde el oriente al ocaso, Rafael Lazo. Gustavo Otero Núñez, Los Locos de Bogotá, Academia Colombiana de Historia, conferencias 1944-45. La noche del asesinato de Antonio París, se dirigió a los artesanos con las palabras: paz, señores artesanos. Véase serie 2 de las reminiscencias. Fin, pie de página 2. Y sigue el cuento. Un día salí de la escuela para el huerto donde veneraba la imagen de Nuestra Señora de Lourdes. Me arrodillé, como de costumbre, para hacer un saludo a la Virgen. Pero cuando quise ponerme en pie, no pude hacerlo, porque las piernas se me paralizaron y desde entonces permanezco en una misma posición. Afligida por el percance, me quejé a la Virgen, pero entonces oí una voz en lo alto que me dijo: calla y sufre con paciencia, porque este es el principio de tu gloria. Sopt quis sicut Deus. Dice don Peregrino San Miguel que el arcángel San Miguel dijo al diablo en el famoso misterio de Dios. Algún tiempo después experimenté violentos dolores que calmaron cuando me aparecieron insectos en el cuerpo, los que me andaban dejándome señales semejantes a los que produce la disciplina cuando se aplica con mano pesada. Desde ese entonces, empecé a perder el apetito, la sed y las consiguientes funciones naturales, hasta cesar por completo toda necesidad corporal para obtener, en cambio, la inmensa compensación de recibir diariamente al Divino Jesús en la Eucaristía, que me sacia el alma y me alimenta el cuerpo. 5 años hace que guardo la misma posición. Últimamente me atormentan dolores neurálgicos en la cara, pero en cierta noche se me apareció una hermosísima señora, cuyas facciones no pude distinguir, porque el brillo y la luz que irradiaba en torno a ella me ofuscó la vista, aunque sí oí que me dijo: Nievecitas, aquí te traigo este frasquito de agua de mi fuente para que te frostes donde te duela. Y este es el mismo que se veía al pie de la imagen de Nuestra Señora. Aquí no pudimos contener la curiosidad que nos hormigueaba el cuerpo por ver y palpar el presente indicado, y atropellando las convencidas sociedades interrumpimos a la narradora mientras nos acercábamos a contemplar el frasquito milagroso. ¿Cuál sería nuestro asombro al ver un frasco ordinario con este rótulo? L. Trepiver, perfumista de París. Sin ser adivinos, pudimos deducir que en el cielo se usan perfumes destilados en la tierra, y hay fábrica de cristales, claro. De cuando en cuando, continuó, suele aparecérseme la misma señora. Me conforta con palabras amorosas y me toma cuenta de los beneficios pedidos por intermisión de su querida Nieves, que es como me llaman, a fin de darles pronto y favorable despacho. ¡Oh, qué trato! ¡Qué belleza! ¡Qué luz! Terminada la minuciosa relación que dejamos expuesta, nos despedimos encomendándonos a la santa que nos alcanzara el don de la fe. Antes de salir, vimos a la feliz madre que concibió tal portento acechando detrás de la puerta. Le dimos una limosna para ayuda de los gastos de la casa. Olvidamos decir que Nieves Ramos tendría en dicha época 30 años de edad y que era de un rostro blanco sonrosado, ojos negros hermosísimos, cabellos negros que hacía contraste con la blanca diafanura de su tez, voz suave, mala dentadura y aspecto de completa resignación. A juzgar por la talla del torso, única parte del cuerpo que sobresalía del cajón, debía de ser de alta estatura. En las manos finas y huesudas tenía un rosario de cuencas de concha de nácar, montado en plata. Mientras hablaba, se ocupaba de pasar y repasar las cuencas. A veces, interrumpía para fijar la mirada en el crucifijo o en la imagen de Nuestra Señora, exhalando hondo y terno suspiro, después de lo cual continuaba su relato, como hace una persona cuando se distrae y vuelve a seguir el hilo del discurso. Tanto en la casa como en la persona de Nieves se nota el mayor aseo. Vestía jubón de percal rosado, cuello de encaje, escofieta en la cabeza y pañolón de lanilla oscura. Parece paloma en el nido, fue lo primero que nos dijo al salir uno de nuestros amigos. ¿Qué dice lo que acaba de ver? Nos preguntó. ¿Esta mujer es una santa o un demonio? No hay término medio. Me atengo a lo primero. El tiempo lo dirá. La fama de la santidad de Nieves llenaba la comarca. En todas partes hablaban de los portentos alcanzados por la intersección de la Santica de Pacho. Y como la luz no puede encerrarse en una redoma, la fama de aquella salió de los estrechos límites en que resonaba para esparcirse por todo el país. En la ferrería de Pacho estaban de superintendente Mr. William Pitt, hombre excelente y de carácter franco. Al oírnos discutir con nuestros dos amigos acerca de la protagonista de esta historia, se quedó en actitud de meditar hasta que uno de estos, que era el coronel, le interpeló diciéndole: ¿Y usted qué opina, Mr. Pitt? Oh, my dear coronel. Me opinará después de ramo y nieve, meta horno alto y no queme ni derrita. ¿Quién hubiera creído que el inglés era profeta? Fuimos enseguida a visitar al clásico orador Dr. Manuel Fernández Saavedra, chantre de la Catedral de Bogotá, quien se hallaba en Pacho en busca de salud. ¿Qué cree usted, señor doctor, respecto de Nieves Ramos? Esa mujer está endiosada. Hace mucho tiempo que la confieso y le declaro a usted que cada vez que le administro los sacramentos, experimento algo muy semejante a lo que debe de sentirse en el cielo. A nuestra vuelta a Bogotá, recibimos invitaciones de varias personas respetables para que diéramos a la autoridad eclesiástica informes sobre lo que hubiera de cierto en tan espinoso asunto. Por toda respuesta nos limitamos a referir lo que habíamos visto, pues bien comprendimos que la ola de santidad subía y que subiría lo suficiente para ahogar al que intentara detenerla. A pocas vueltas creció de tal forma la fama de Nieves que, según la voz general, no habría necesidad de esperar que muriera para canonizarla. A lo menos así lo tenía resuelto el conciábulo de beatas ociosas. Según estas, el arzobispo señor Arbeláez y su digno secretario, el doctor Joaquín Pardo Vergara, estaban cometiendo el pecado de omisión y descuido al no disponer la inmediata solemne traslación de la santa a Bogotá a fin de darle en culto y vida gozar de las bendiciones del cielo, que llovían a torrentes dondequiera que ésta moraba. Pero como los más entusiastas vieran que la autoridad eclesiástica procedía con la prudencia que debía, resolvieron precipitar los acontecimientos y el día menos pensado se aparecieron con la santa en Chapinero, donde tenían preparado alojamiento para ella y la madre y alimentos para la segunda, única que comía. Sin poderlo evitar y aún a riesgo de dar escándalo a nuestras lectoras, copiamos la mazorral estrofa en la onzada de Santo Domingo de Guzmán que, en nuestra calidad de refractarios, repetimos entonces con ocasión del mayor ensanche que iba a tomar el escenario de Nieves. De los pechos maternales, tierno infante, te abstenías, ayunando muchos días por culpa de los mortales. Si esto obraras en pañales, ¿qué harías cuando crecido? Apenas supieron los bogotanos que tenían de cuasi vecina la santica, se les desarrolló tal comezón por conocerla que, a todas horas del día y en parte de la noche, Se notaba el incesante ir y venir de los romeros en coche, a caballo, en sillas de manos, a pie o como podían, especialmente para no perder la misa que celebraban en la pieza en que moraba Nieves, trocada en Santa Capilla, y ganar las indulgencias concedidas, que no se sabe por quién, a los que asistieran al santo sacrificio en el lugar citado, amén de la sacada infalible de ánima bendita del purgatorio. Acababa de celebrar el señor Arbeláez en su oratorio cuando sintió gran tropel en el palacio arzobispal. Algo muy grave debía ocurrir para que así se atrevieran a proceder los que entraban. Sorprendido el arzobispo, salió a ver qué era tanta bulla. La metían unos cuantos devotos de ambos sexos, quienes, al presentarse al prelado, se arrodillaron al mismo tiempo que le ponían de manifiesto una servilleta blanca con ligeras señales de sangre. «Ilustrísimo señor, estigmas mejores que los de San Francisco de Asís», le dijo el que encabezaba el nuevo concilio. Confuso por demás, el ilustrado señor Arbeláez pidió explicaciones del misterio, que no comprendió hasta que el mismo entusiasta milagrero refirió, como hecho auténtico y comprobado, que en la noche del jueves del viernes de cada semana le aparecían a la Santa Nieves de Pacho estigmas en las manos, cuyas señales habían quedado estampadas en la servilleta, que traían para convencerlo, que igual impresión debía de tener en los pies, pero que el pudor de la santa no permitía descubrirla para que lo vieran. El señor Arbeláez despidió a los inoportunos visitantes, ofreciéndoles que se ocuparía del asunto, y les aconsejó mucha prudencia en lo sucesivo. Ya para entonces, la reputación de santidad de Nieves había llegado a su apogeo. En la casa en que vivía era preciso hacer cola con anticipación para poder llegar a ver, oler, oír, gustar y palpar a la maravillosa mujer. Los fervorosos devotos de esta llegaban hasta la idolatría en las exageradas demostraciones que se le atribuían, no siendo la menor el acto de entrar caminando de rodillas, besar el suelo inmediato a la camilla en que permanecía ella y pedirle con lágrimas y suspiros la merced deseada. Nieves sostenía su nueva posición, con tal tranquilidad en sus ademanes como si fuera un soberano que se digna recibir el tributo que humildes le rindieran sus vasallos amorosos. Ni era menos interesante presenciar la vuelta de Chapinero a Bogotá de los fervientes adoradores de la Bienaventurada. Cada uno refería la gracia especial que había alcanzado de la incomparable Nievesitas, pues según decían, esta poseía en grado superlativo el don de hacer milagros hasta para resucitar muertos. Todos se hacían lenguas al ponderarle el sin igual desinterés de la santa y la discreción de la feliz madre, que se veía forzada a recibir los obsequios que le llevaban los devotos de la hija, ya en especie como botellas de vino añejo, pastillas de suculento chocolate, vinagre de los cuatro ladrones y otras menudencias del mismo juez, que la acuciosa madre dizque empleaba en aplicar baños de vaho a la paciente para que no se fuera a quedar en el quinto cielo, a donde la llevaban los constantes éxtasis ya en algún dinerillo para los gastos de demaje, alumbrado, etcétera, de las dos mujeres, pero los devotos olvidaban que con muchas gotas de cera se hace un cirio pascual. Las peticiones de la santa eran verbales o por escrito. Entre la nomenclatura de las últimas, se contaban aquellas que, por la condición que tenían de reserva, no podían hacerlas delante del numeroso concurso que rodeaba a Nieves, quien contestaba con la cándida sonrisa que manejaba maravillosamente, dando esperanzas de alcanzar lo que pedían, siempre que el peticionario tuviera la fe de Carbonero, que, al decir de ella, era lo mejor. Era prólica en distribuir algunos objetos insignificantes de uso personal que le exigían los devotos, y llevaba la humilde condescendencia hasta permitir que le lavasen las manos y le cortaran las uñas de las mismas. El agua de ablución la recogían en redomas para darla a beber como antídoto infalible contra los males del estómago, y decían que la mujer casada, que llevara consigo la partícula de una uña, disfrutaría infaliblemente de los santos goces de la maternidad. Pero la reliquia magna que alcanzó a figurar en los oratorios particulares de Bogotá fueron los guantes que le ponían a la estigmatizada en la noche del jueves al viernes, con el piadoso objeto de recoger las preciosas gotas de sangre que vertía la santa cuando se presentaba el fenómeno misterioso que solo concedió el cielo a pocos de los santos más insignes. La presión de los teólogos de Levita y de las beatas para que el señor Arbeláez diera testimonio autorizado para continuar el culto público a Nieves, y más que todo, el deseo de prudente prelado de poner en evidencia lo que hubiese en el asunto, de manera incontrovertible, le decidieron a dar orden a los doctores Carlos C. Putnam y Luis María Herrera para que estudiaran en Chapinero lo referente a los estigmas. Al efecto, se presentaron estos caballeros en la casa de Nieves un jueves por la noche y tomaron las precauciones posibles para evitar cualquier superchería que pudieran jugarles. Amaneció el viernes y aquellos registraron cuidadosamente las manos de la santa, pero no habían en estas el menor rastro del milagro. Hemos notado que la luz repentina ofusca la vista. En el caso que nos referimos, ocurrió el mismo fenómeno. Los fanáticos devotos de Nieves dieron señales de sagrada indignación, diciendo que era una impiedad imperdonable ir a profanar el santuario en que aquella moraba para hacer experimentos mundanos y curiosos. La farsa tenía visos de prolongarse indefinidamente, en perjuicio del verdadero sentimiento religioso. Al señor Arbeláez y al padre dominicano Antonio Garzón, capellán de la iglesia de Chapinero, hacían cargo los fanáticos porque no autorizaban oficialmente el culto de la gran sierva de Dios. El digno prelado, por su parte, no podía ni debía permanecer indiferente en un asunto tan grave, ora por las consecuencias favorables que produciría la comprobación de los portentos atribuidos a la pretendida santa, ora porque, en caso contrario, era forzoso hacer cesar el escamoteo e intranquilidad de las muchas personas que, la mayor parte de buena fe, creían en la beatitud de la mujer extraordinaria. El señor Arbeláez, con el tino y prudente energía que lo distinguían, dispuso que trasladasen a Nieves de Chapinero al Hospital de San Juan de Dios, a fin de sujetarla al régimen indicado por los distinguidos médicos doctores José María Buendía, Rafael Rocha Castilla, Juan David Herrera, Nicolás Osorio, José Vicente Uribe, Pío Rengifo y Carlos C. Putnam, coayudados por las Hermanas de la Caridad, con el objeto de establecer la prueba inconclusa de que aquella no tomaba alimentos ni ejercía ninguna de las funciones corporales propias de la especie humana. Si de esta prueba salía airosa la paciente, debía proseguirse la experiencia hasta llegar a la conclusión que se desprendería de tan extraño prodigio. Al efecto, el 7 de julio de 1879 trajeron a Nieves al hospital acompañada de la madre y las colocaron en una pieza que daba todas las seguridades de que no meterían gato por liebre. Las hermanas recibieron instrucciones para suministrar a la estigmatizada los alimentos que pudieran, caso en el cual debía establecer el correspondiente comprobante mientras llegaba el momento de dar principio a la serie de investigaciones por las cuales debía pasar. Del citado día 7 hasta el 12 del mismo mes, en que tuvo principio y fin desastroso el examen pericial, Nieves no desmintió en un ápice el papel maravilloso que había estado representando desde hacía 7 años. Las hermanas la vieron comulgar con el mismo fervor de siempre, y si bien es cierto que no tenía fe en el hecho sobrenatural que se atribuía a Nieves, no lo es menos que jamás pudieron imaginar el desenlace que las llenó de horror e indignación. Al fin llegó el momento de errar o quitar el banco. El señor arzobispo se presentó el 12 por la mañana en el hospital con el objeto de prevenir a las hermanas y a Nieves que, a la 1 del mediodía, empezarían los médicos las prácticas de las pruebas que dieran por resultado poner la verdad en su punto. La santa oyó la intimación con pasmosa indiferencia. El señor Arbeláez le preguntó qué deseaba, y aquella le pidió un frasco de agua de colonia para darse frotaciones en las sienes, después de lo cual se despidió el prelado, encareciendo a las hermanas que debían acelerar con el mayor escrúpulo en el cumplimiento de las delicadas funciones que iban a llenar. Los celosos partidarios de la santa tenían tal fe en el buen éxito de la prueba a que se les sometería, que habían ordenado la fabricación de unos cuantos miles de cohetes, de a 12 truenos cada uno, en memoria y reverencia de los 12 dones que poseía la futura Santa Nieves de Pacho. Tenían igualmente preparados los arcos para cuando la llevaran en triunfo a la catedral a cantar el Te Deum en acción de gracias y de allí a Chapinero en solemne procesión. A las 12 del mediodía del 12 de julio se presentaron en el hospital los profesionales nombrados por el señor Arbeláez, llevando una báscula con el objetivo de empezar las experiencias por dejar establecido el peso neto del presente cuerpo glorioso. Nieves vio acercarse a los médicos sin manifestar en su fisonomía la menor zozobra. No hay duda que ella creyó que la pesarían a tercio cerrado, esto es, con el cajón en que estaba de continuo. Pero cuando comprendió que le iban a sacar del nido, declaró que no lo permitiría, y al efecto se aferró al cajón con las manos crispadas. En el estado a que habían llegado las cosas, ya no era posible retroceder. Los médicos declararon a Nieves que la sacarían del lecho aún contra su voluntad. Oído lo cual por esta, se inmutó de tal manera que inspiró compasión a los profesores que la rodeaban. Y este sentimiento de los dignos caballeros que iban a poner en claro la verdad de lo que hubieran en la supuesta santa se comprende, al considerar la angustia y terror que debió de apoderarse de aquella mujer en el momento supremo de poner en descubierto el tenebroso abismo en que yacía el alma de la horrible sacrílega.
Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Letras Vivas, no se les olvide, todos los domingos a las 2 de la tarde con repetición durante la semana. John Jairo Jiménez se despide, no sin antes invitarlos para que continúen ustedes leyendo en su casa esos libros que les gustan. No se preocupen, hagan lectura tranquila, sencilla, si pueden en voz alta, muchísimo mejor. No se les olvide también hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias de libros, sus poemas. Nosotros aquí, ya como lo dijimos al inicio del programa, los estaremos leyendo a medida que vayan llegando. Importante que nos hagan la sugerencia de libros porque, como les comenté, ya vamos a terminar nuestro libro de semblanzas. Así que esperamos sus sugerencias, aunque ya tenemos por ahí alguna colita que tenemos, algunas sugerencias que nos han hecho. Bueno, vamos a pensarlo, pero todavía están a tiempo de hacernos llegar sus sugerencias a través del correo electrónico oyentes@planetaradio.com. John Jairo Jiménez entonces se despide, los espera en el próximo programa y continúen por favor en la sintonía de la mejor emisora, Planeta Radio, un planeta que gira al ritmo de tu vida. Hasta pronto.